el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto de tenerlos otra vez aquí en el día viernes 12 de abril del 2024. Ya casi nos aventamos otra vez a abril. Qué emocionante 2024 hemos tenido. Acabamos de tener fiesta aquí en el CEPROBI, cumplimos 40 años y estuvo muy emocionante. Entonces todo ha pasado a la velocidad de la luz exactamente en estos meses, pero ha sido fabuloso realmente la experiencia de estos 40 años aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y bueno, hoy estamos transmitiendo desde dentro de los estudios del Centro de Desarrollo también, aquí con un calorón espantoso aquí en Yautepec, Morelos, pero muy rico, realmente muy rico el ambiente. Estamos muy a gustos y estamos esperando una gran entrevista de una gran doctora, sí, muy conocedora de lo suyo y una excelente amiga. Entonces, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy, vamos a empezar a transmitir aquí Bioticando Radio. Y lo primero que tenemos que hacer, ya saben ustedes, es les voy a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en Bioticando Radio, precisamente con el audio que divulga. Y como comentas, tenemos hoy una gran invitada platicándonos de un gran tema. Y pues bueno, y también quiero invitar a todos a escucharnos en el programa de edición especial de Bioticando Radio, que se transmite los días martes a las 11 de la mañana. Ahí van a saber más de esta historia, de este fabuloso Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y en el cual pues labora la doctora Marta Lucía Arenas Ocampo, quien está con nosotros el día de hoy, quien, como dice Robert, pues es todo un personaje de aquí, de este centro, porque ya ha estado casi todo el tiempo, más bien todo el tiempo del centro, ha estado trabajando con nosotros y haciendo investigación. Entonces va a ser súper interesante esta plática sobre productos de agave, un panorama alterno. Entonces vamos a escuchar a la doctora, pero antes vamos a saludarla. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, compañeros y audiencia. Muchas gracias por esta invitación que me hacen el día de hoy. De verdad que la estaba esperando, veo todos los Bioticando y dije, ¿cuándo me toca? Finalmente tengo la oportunidad de estar aquí, muy agradecida. Y sí, efectivamente, yo estoy aquí desde el 84, 40 años, y entonces he vivido con mucha emoción estos festejos que hemos tenido en estos días en el Centro de Investigación. Ha sido muy emotivo, han sido festejos de mucho recuerdo, de mucha reflexión, mientras está ocurriendo todos los eventos que se están organizando, vienen a la mente recuerdos de ese 84 cuando llegamos por aquí.
Wow, qué experiencia, doctora.
Muy jovencitos, seguimos siendo jóvenes, pero estábamos en ese tiempo.
Sí, wow, qué experiencia, ¿no crees, Chuy? Porque son 40 años de haber vivido, pues, de todo, ¿no? O sea, buenas cosas, cosas estresantes, cosas que ha visto evolucionar durante todo este proceso académico y parte de su vida, Como usted dice, nosotros nos mantenemos jóvenes y sanos. Así es de que, bueno, ha sido muy emocionante. Bueno, vamos a platicar de eso en algún momento, doctora. También va a ser excelente la plática esa, porque realmente no me imagino cuántas cosas ha pasado, ¿sí? ¿Cuántas generaciones han pasado? Todo lo que se ha evolucionado. No, es fabuloso. Bien, pues vamos a continuar. Adelante, Chuy.
Sí, pues bueno, sí, la invitaremos para el programa de edición especial, desde luego, para que nos platique su experiencia durante estos 40 años. Y hoy, bueno, pues platíquenos un poquito de estos productos de agave y este panorama alternativo que nos comenta, doctora.
Productos de agave. El agave es muy importante para México, pero ha sido muy importante para mí dentro de la experiencia de investigación, porque el agave me permitió llegar a un punto que era una añoranza, era una meta que no había podido llegar a ella, y es trabajar en agroindustria, trabajar con agricultores, trabajar directamente con productores. Había tenido varios intentos previos, que posteriormente ya hablaré de ellos. Llegué al CEPROBI, un centro que está justamente ligado a la agroindustria, pero nos habíamos desarrollado en otras cosas y habíamos hecho varios intentos por esa interacción con agricultores y por llevar la ciencia hacia un desarrollo que finalmente tuviera un final económico productivo para las personas que están en el campo. Y el agave nos ha permitido esto, acercarnos a los productores, tratar de tener proyectos en conjunto y trabajar de la mano. Sigue siendo difícil la agroindustria, sigue siendo difícil particularmente para las personas involucradas, toda la cantidad de personas en el campo que están dedicadas a esto. Pero bueno, nosotros cada vez podemos poner nuestro granito de arena desarrollando productos, alternativas para ofrecer a estos productores. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, por qué decimos un panorama alternativo cuando el agave es tan exitoso? El agave se usa para producir bebidas que económicamente son muy exitosas, que todos sabemos de la importancia que tiene la producción de tequila, el consumo de tequila a nivel mundial. También, más recientemente, de mezcal nivel mundial. Pero lo que desconocemos muchas veces o no nos hemos cuestionado es todo lo que esta industria a nivel de productores tiene detrás. Una cantidad de certificaciones, una cantidad de lo que son las denominaciones de origen. La industria de los destilados en México batalla con muchas situaciones que tienen que ver con precios de mercado, suben y bajan, con las importaciones, suben y bajan, de acuerdo al precio del dólar, sus ganancias, sus márgenes de ganancias suben y bajan, y también para los productores, los precios de sus agaves suben y bajan. Para dar un ejemplo, hace unos 2 años, El precio de la cabeza de agave, de la piña, como se le llama, estaba costando 32 pesos por kilogramo. Hoy está a 6, 5 pesos, menos de 10 pesos por kilogramo. Wow. Entonces esto fluctúa, claro. Y ha venido fluctuando mucho a lo largo de los años. Estas fluctuaciones justamente y estas situaciones que se viven en Jalisco, que trabajan en ello, que el Consejo Regulador del Tequila trabaja bastante en ello, pues son situaciones que le pegan no al productor grande, no a las grandes empresas, que le pegan al productor chico.
Claro.
Tanto en los estados productores como a los productores nuestros en Morelos, pues que no gozan de todas estas prerrogativas. Claro. Y que están batallando por tener una denominación de origen, Morelos particularmente, en lo que ha sido el mezcal. Pero Morelos ha estado ligado a las fluctuaciones de la economía del tequila, porque en Morelos ha habido anteriormente, hace muchos años, un tipo de agave, porque Morelos ha producido mezcal tradicionalmente hace muchísimos años, pero más o menos por el 99 Jalisco, tuvo un problema, tenía problemas con desabasto de agave para la producción de tequila. Y entonces anima a otros estados para que produzcan, les dan las cabezas para la producción de agave, y muchos estados empiezan a producir agave, tanto tequilana como angustifolia y otros tipos, varios tipos de agave. Entonces, ¿qué sucede? Que Jalisco logra solucionar su problema de alguna manera y entonces vuelve a tener una productividad, y cuando estos productores que animaron a tener cultivos de agave ya tienen el agave listo, resulta de que ya el precio no era el mismo. Ya no lo necesitaban, y ya no lo necesitaban porque pues en parte Jalisco tuvo allí una nueva regulación que le decía no puedes tener más del 47-52% de azúcares que no provengan de agave tequilana. Entonces ellos habían visto que los azúcares de estos agaves podían ayudarles a tener una producción continua si tuvieran ellos una baja cantidad de agave, ¿no? Pero aquí les metieron en esa regulación y dijeron, pues no se puede. Y entonces eso hizo que pues dejaran prácticamente allí, viendo pa'l monte, como dicen, uh-huh, a las personas que habían creído en estos proyectos. Y en eso entró Morelos, justamente, en estas políticas que pues luego dejaron a los agricultores, muchos creyeron particularmente en Morelos, en que pues iba a ser un cultivo alterno, venían los problemas de la caña estaba, ya no estaba siendo económicamente tan generosa. Ajá. Y entonces estaban viendo alternativas de cultivo.
Claro, por supuesto.
Y el gobierno les dice, pues nos están ofreciendo esto, las traemos y cultivamos agave. Y así lo hicieron. Entonces, pues no resultó. Cuando vinieron aquí al CEPROVI, alrededor, a ver, les estoy diciendo 97, 99, al CEPROVI ellos vinieron más o menos en el 2005, diciéndonos, oigan, ayúdenos porque tenemos agave, ya es un agave de 6, 7 años y ya lo tenemos que sacar para alguna producción, y resulta de que económicamente ya no está, ya no hay la oferta que teníamos. Han de saber que el agave maduro, el agave para que empiece a producir, a generar algún producto, es un cultivo de paciencia, es de mucha espera, porque son 6, 7, 8 años.
¿Para que vuelva a ser productivo realmente?
Para que sea productivo realmente. Y entonces tú tienes un cultivo, 3, 4, 5 años, esperando una promesa de económica para tu cultivo, y resulta que a la hora que ya tienes allí tu planta lista para ser vendida, no es como te habíamos dicho, ¿no? Entonces, así llegaron los productores al CEPROVI. Fueron inicialmente 19 productores, llegan al CEPROVI, plantean el problema y nos dicen, ¿pueden hacer algo? Aquí en una reunión, y nosotros les dijimos, pues déjenos ver qué podemos hacer, ¿no?
Claro.
Déjenos ver qué podemos hacer, y empezamos a investigar, porque nosotros estábamos metidos en otros temas.
Sí, claro.
Yo venía de trabajar maracuyá, de trabajar mamey, siempre en cuestiones de cultivo, siempre en cuestiones de propagación, siempre en cuestiones de ver aspectos de fisiología y cuestiones de bioquímica, pues cosecha, en fin. Pero nos llega el agave, ¿qué iba? Agave, tequila, ¿qué más? Y nosotros tenemos conocimientos en diferentes áreas, pero pues déjenme ver qué podemos hacer con el agave.
Doctora, y así, perdón que le interrumpa, pero sí me da mucha curiosidad. Imagínese un productor que le está poniendo paciencia para 5 o 6 años y de repente a la mitad, al cuarto, tercer año le dicen, no, pues que ahora ya no, porque ahora se me ocurrió la reglamentación X, algún iluminado lo hizo, ¿no? Pero si hubiera sido el contrario, hubiera continuado, fuéramos unos grandes productores de agave Morelos, ¿sería así? ¿Realmente hubiera tenido la capacidad para tener todo el agave necesario?
Mucha gente se animó y continúa animada en trabajarlo. En ese momento también entró Oaxaca, entraron varios,
wow,
que ya tenían una tradición de producción, pero
claro,
con este momento la incrementan muchísimo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, podríamos tener una producción importante de agave, porque tenemos las características climatológicas.
Climatológicas, exactamente.
Exactamente, podemos hacerlo. No las características que te piden para una denominación de origen.
Ok, correcto.
Sí, uh-huh, pero sí tenemos las condiciones para producir agave.
Claro, sí, okay, por supuesto. Entonces, wow, qué estresante, ¿no? Porque imagina un productor que compromete toda su economía para un proceso de 6 años y de repente por alguien iluminado se le ocurre detener ese proceso, y ahora ¿qué hacemos? Ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces ahora le cae ahora sí que sí la responsabilidad al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y a todos sus doctores para pues hacer una propuesta para ver si se puede sacar ese producto, ¿no?
Exactamente.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No?
Exactamente. Y no solo nosotros estábamos en eso. Yo empecé a buscar y encontré que Jalisco también estaba buscando, de alguna manera, opciones.
Batiendo la cuna.
Sí, siendo la cuna, aunque el gobernador de Jalisco en ese momento decía que pues eran cosas menores, no era algo que económicamente estas alternativas le fueran a solucionar el problema, que ellos iban a seguir dedicados a los destilados, ¿no? A la industria tequilera. Pero lo realmente coyuntural allí es que cuando yo les estoy hablando de productores, les estoy hablando de gente que tenía 10, algunas 4 hectáreas. ¿Sí? Productores pequeños que quitaron lo que tenían, pusieron agave y se sentaron a esperar 6, 7 años. No se sientan, vaya, están en, los sí, áreas, claro, en las cuestiones de culturales y todo. Y esperando, y resulta que ya que voy a poder tener las ganancias de toda esta espera, pues no era así. Entonces con esa incertidumbre se acercan ellos al CEPROVI. Empezamos a ver y decimos, no, pues no tenemos denominación de origen ni para mezcal ni para tequila, pero nos encontramos con la inulina. Y resulta de que empezamos a ver qué era la inulina y empezamos a leer el carbohidrato. Era en ese momento ya había arrancado con estudios fuertes la doctora Mercedes López de Civestav Irapuato, que prácticamente en México es la pionera de estos estudios. Y entonces conocimos de la inulina, conocimos de la miel de agave y empezamos a buscar, a encontrarnos con investigadores y a ver cómo hacíamos nosotros esto aquí en el CEPROVI. Entonces, a la siguiente reunión que tuvimos con los agaveros les dijimos, pues nosotros les vamos a cambiar, y esas fueron las palabras literales, las que les dije en esa reunión, queremos ofrecerles cambiar una salud por la otra, la salud de chupe, sí, claro, por la salud por unas moléculas, unos compuestos que se pueden sacar del agave, pues que nos llevan a tener salud, pero física.
Sí, claro.
Sí, sí. Otro tipo
de salud. Espiritual.
Sí. Yo creo que en ese momento ellos no nos creyeron mucho, como no nos siguen creyendo mucho algunos, porque todos piensan, cuando hablan de agave y cuando que van a cultivar agave, siguen en este momento pensando que el producto final es el mezcal, es la bebida alcohólica, y siguen pensando en eso. Cada vez más logramos llegar a algunos productores que ya en este momento están interesados en estos productos. Pero ha sido una carrera larga desde entonces. Empezamos a generar lo que en ese momento llamábamos inulina, y que luego por los trabajos de Mercedes López, la doctora Mercedes López, empezamos a saber qué tipo de molécula era, qué estructura tenía, qué importancia tenía. Entonces empezamos nosotros a extraerla, pero ¿cuál era nuestro tema? Ellos tienen formas de extracción, y nosotros dijimos, nosotros queremos extraerlo de una manera que los productores, las personas que se van a dedicar a esta agroindustria, no tengan que invertir demasiado. Porque claro, en la mayoría de las extracciones, ustedes han visto los seminarios aquí, han visto, hay que meter algunas disolventes, hay que meter, luego sacarlos, y en fin. Entonces teníamos que implementar las operaciones unitarias necesarias para obtener este producto que estábamos planteando, pero también teníamos que ver que fuera lo menos oneroso posible, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico, porque en la medida en que yo incremento operaciones unitarias, el proceso se encarece. El proceso, claro, sí, porque tengo que meter reactivos, sacar reactivos, sí, claro, entonces filtros, en fin.
Al final ya no hay ganancias.
Exactamente. Sí, claro. Entonces la planta cada vez es más cara. Entonces empezamos en el laboratorio y nos enfrentamos a una planta muy noble, pero muy brava, muy agresiva. Muy agresiva. Inicialmente los que empezamos a trabajar esto, empezamos a darnos cuenta de que dejaba escoriaciones, de que había ocasiones en que generaba problemas en la piel, que era durísimo. Ahora, ¿cómo lo molemos? ¿Cómo le hacemos para esto? Y pues probamos molinos de diversa forma y pues fue complicado. En un inicio, iniciamos con, como siempre, cosa que agradezco muchísimo, muchísimo, porque hemos, en el grupo, porque los que trabajamos agave no soy yo sola, yo tengo ideas, pero este grupo de agave está constituido por muchas personas, ¿no? Muchos investigadores que poco a poco se han ido llegando y se han quedado en, claro, el grupo. Empezamos muy poquitos, y entonces siempre digo que gracias a los alumnos que creyeron en nosotros, porque han sido la parte fundamental. Con los alumnos uno propone y el alumno desarrolla. Generalmente claro. Uno orienta y el alumno adquiere el conocimiento y lo trae. Cuando esto es así, entonces empezamos con alumnos que tuvieron toda esta batalla, ¿no? Y empezamos a hacerlo en el laboratorio con la maestra Rita Martínez, ya la, uh-huh. la conocen, con claro. una alumna que ingresó del Tecnológico de Acapulco, Viridiana Vargas. Okay. Empezamos con ellas a trabajar y con otros alumnos de licenciatura que se fueron, poco a poco se fueron ahí incorporando. Y logramos sacar un polvito, pero en el laboratorio ya lo analizamos, vimos la estructura, vimos que se parecía mucho a lo que estaba trabajando la doctora López y ya se lo ofrecimos a los agaveros y les empezó a gustar. Entonces viene el reto, sí, yo lo tengo en el laboratorio, sí, ahí está muy bien. Sí, ustedes han visto muchas cosas que hacemos en el laboratorio. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con eso y cómo sí, lo hacemos?
¿Cómo lo comercializamos?
Sí, porque yo no quiero 20 gramos, sí. Yo quiero una tonelada, yo
así
quiero
es.
Varios kilos. Y entonces ahí empieza otro peregrinar. ¿Cómo generar operaciones a nivel de planta piloto que nos permitiera por lo menos sacar kilos para que los agaveros empezaran a trabajar en ello? Y así entrábamos con varios compañeros también, entramos con el conocimiento que nosotros teníamos, pero muy poca experiencia con agave, y entonces empezamos a trabajar, a buscar compañeros de otras instituciones, que es más empresas, que muy muy de una manera muy que es desprendida, siendo una empresa productora sí. de fruta, ¿no? Nos enseñaron cómo hacerlo. Recuerdo mucho que un ingeniero que estaba en una planta productora que se estaba ampliando porque ya era importante el uso del agave, me llevó a su planta y me dijo, pues así lo hacemos. Yo me traje lo que vi, porque no pude tomar fotos, no pude nada, obviamente.
Claro.
Entonces empezamos a trabajar esto, empezamos a trabajarlo aquí, con varios compañeros. Yo luego no me gusta decir nombres porque se le pueden escapar a uno, pero recuerdo a Carlos López, recuerdo a Juan Alcántar, uh-huh. Recuerdo a Roberto, no a Roberto Olvera, todos allí viendo a ver cómo trabajábamos, cómo íbamos a andar un molino, cómo molíamos esto y cómo lo sacábamos adelante. Hay fotos, tengo muchas fotos de ello, que cuando la veo recuerdo con mucho cariño. Y llegó el doctor Roberto Campos, entonces y empezamos a hacer los diseños. Hacer los diseños, cómo hacer una planta que hiciera lo que nosotros necesitamos hacer, es decir, que en la que se moliera esa piña tan dura, en la que pudiéramos hacer las extracciones, en la que luego pudiéramos separar el carbohidrato que teníamos, cómo hacerlo con una mínima inversión y un mínimo esfuerzo. Y entonces así poco a poco, ya fueron como 5 años, varios proyectos de investigación en los que poco a poco fuimos llegando a la planta que tenemos ahorita, uh-huh. para la producción de, que les llamamos ya, bueno, no les llamamos, son fructanos, uh-huh. Y dentro de esas moléculas de fructanos están la inulina, están las agavinas, a las agavinas es el nombre que le ha dado la doctora López a estos fructanos derivados de agave. Agavinas, y que ya ella lo tiene muy una estructura muy derecha. Entonces, pues empezamos a trabajar en esto y poco a poco el diseño que tenemos ahora en un espacio muy pequeño. Tenemos por lo menos unas 4-5 operaciones unitarias, espacio modular, para reducción de tamaño de partícula, para extracción por lixiviación y para separación, purificación. Entonces, pues ahí estamos. A partir de ello hemos hecho muchas cosas. Pero empecé yo hablando de productores de agave y de las interrelaciones con ellos. Pero resulta que nosotros pudimos patentar esto. Y ahora ellos se han interesado en la compra de esta tecnología. Van varios productores que se han interesado porque justamente eso. Lo que ofrecemos es facilidad para la extracción, pero las cuestiones normativas y legales no nos dejan ir un poco más rápido y llegar más hacia ellos, ¿no?
Claro, sí.
Claro, doctora, fíjese que aquí hemos hecho el comentario porque es importante que la audiencia sepa que la investigación no es que sea lenta, lo que pasa es que son procesos que van ligados no solo a la investigación, sino también a todos los mecanismos que conlleva una institución, que conlleva un reglamento, una periodicidad, un análisis, pasan por proyectos éticos, pasan por todo este tipo de situaciones y que no es rápido, no es así como ya descubrí y ya salió. Creo que todos debemos estar atentos a que precisamente ustedes como investigadores a veces dicen, ¿ustedes qué pasan años? Pues sí, pasan años porque no es como sacado de la manga, ¿no? No es magia. A final de cuentas es trabajo y es un trabajo arduo y largo, ¿no? El camino para llegar. Pero, por ejemplo, ustedes ya llegaron a una patente. El resultado, porque a mí me parece muy interesante el hecho de trabajar, porque es una respuesta que he hecho hoy exige la reglamentación gubernamental de hacer llegar esta ciencia, hacerla llegar a quien la requiere. Y aquí estamos cumpliendo con ello totalmente. Entonces, la respuesta, como nos decía usted, ha sido un poquito lenta de los productores. Es muy caro llegar a establecer este proceso, doctora.
Hay en el camino, en el trabajo de investigación, uno empieza, luego no tiene todos los recursos, y entonces tiene que estar esperando que se generen los recursos para ir construyendo aparatos. Algunos de ellos, de estos que tenemos aquí, se diseñaron y se construyeron. La investigación no es barata, pero los equipos al final sí.
Claro.
Porque sí se pueden hacer con poco dinero, nada más que los precios, la normatividad, estos tiempos, y tendríamos que hablar de qué es barato para ti, qué es barato para el politécnico, claro. Y qué es barato para el productor,
para el productor
o qué es caro. Cuando ellos se están acercando a entidades gubernamentales a decirles, oiga, es que necesito 2-3 millones de pesos cuando necesito esto, y les dicen a algunos políticos, sí, te lo voy a dar, pero no les dicen cuándo, y vuelven y vienen con nosotros y hagamos un proyecto y hagamos el tiempo, es caro porque al final no les dan lo que están pidiendo. De veras que hay momentos en que yo, y lo discuto mucho con nuestro grupo de trabajo, en que yo quisiera no tener la patente para poder trabajar directamente con ellos. Pero bueno, las patentes también son una manera de proteger claro. De proteger estos productos, toda la propiedad, de llegar a la propiedad intelectual, ¿no? Entonces hay allí una situación difícil, porque tal vez sin la patente yo podría llegar más fácil. Podríamos con todo el equipo de trabajo llegar más fácil a decirle, ay, pues mire, consígase 20 mil pesos y con eso podemos ir haciendo tal cosa.
Sí.
Pero la patente no, con la patente yo tengo que estar supeditado a los precios que me da el instituto, a las cotizaciones que me genera el instituto, uh-huh. Y luego ir con ellos y decirle, y yo verlo aquí, ay, pues esto costó 3 mil tanto, y el instituto me está diciendo que cobre tanto, y llego con ellos y me dicen, no, mira, no. Está se sale de nuestro campo, ¿no?
Claro.
Entonces, si hablamos de precios en ese sentido, tiene diferentes precios, ¿eh? Tiene diferentes precios y el precio más importante es el del productor.
Desde claro. Luego. De hecho, yo siento que, híjole, esa fórmula, ese ajuste, yo a veces pensaría que necesita de individuos nuevos, lo voy a decir así, de individuos nuevos que entienden realmente que la velocidad de la investigación no va con respecto a esa velocidad para la integración con el productor. Y eso pierde impulso, es normal, o sea, y como usted comenta, llega usted con un precio exorbitante el cual dice el productor, no, pues no, todavía le tengo que invertir todo esto, entonces no voy a, ni vamos a ganar, ni y yo voy a perder y usted tampoco no va a ganar bien. Entonces se vuelve un proceso, pues sí, realmente vicioso, en donde el tiempo que ustedes le dedican a la investigación, como decía Chuy, el tiempo ese de 5, 6, 7 años de investigar, de procesar, de entender y de tener ese polvito, sí, ya lo tienen, y entonces ahorita viene otro cerco en donde la integración con el productor, como usted comentaba, doctora, debería ser más rápido, y sí tiene muchos pros y contras el liberarlo así, el nada más, o el detener todo y ya dejarlo ahí olvidado. Desgraciadamente, o sea, hay que ser sinceros con eso, ¿no? O nos actualizamos, o buscamos gente nueva que entienda que ese es el proceso para que avance más México en toda su evolución científica, uh-huh. ¿Sí? O nos quedamos en guaraches. No hay vuelta. O sea, hay que ser sinceros con eso. Entonces, yo siento que nos esté escuchando también debe decir, bueno, ok, hoy es el último día de Bioticando Radio también, pero es la verdad. O sea, debe llevar una velocidad esto y no debe perder el impulso, porque si se pierde el impulso, hasta se vuelve oscuro el proceso. Entonces, después el proceso se distorsiona, entonces ya, pues lo olvidamos y ahí se quedó.
Sí.
Entonces hay que ser sinceros también en eso, porque ustedes dedican mucho tiempo, muchos estudios, mucha gente que el instituto está pagando. Para que alguien se le diga, no, pues ahora ya no se puede, o ahora vamos a poner esta pared para proteger, pero pues también debe haber una pared también para que fluya, ¿sí?
Eso.
Entonces, yo creo que la persona que debe entender esto, que si nos está escuchando, espero, o sea, nos gustaría que estuviera aquí también platicando, ¿no?
Claro. Adelante. Lo podemos invitar, y claro. Creo que sí, actuar con la lógica, ¿no? Porque hoy, yo decía, gubernamentalmente piden que la ciencia sea aplicada al sector, ajá, social. Entonces, ¿cómo voy a aplicarla si no me permiten hacerlo?
Si me permites, si me ponen detenerme, trabas, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, yo ahí también diría que empleáramos un poquito de lógica. Sí, volviendo a esto de las agavinas, es uno de los productos del agave, pero ustedes han investigado y han obtenido más productos del agave.
Sí. Sí, las agavinas. De las agavinas hay mucho que hablar todavía,
uh-huh.
Porque cuando ustedes llegan con un productor y dicen, mira, pues este polvito se llama agavinas, se llama inulina, se llama fructanos, y comercialmente es muy bueno, funciona. Entonces ellos te preguntan, ¿y para qué sirve?
Eso es bueno.
¿Y este chocomil de qué es, no?
¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para
claro,
qué sirve
dónde esto? Lo vendo, ¿no?
Y entonces ahí es cuando empezamos a trabajar en investigación, En no solo leer y ver qué otros usos se les ha dado, sino en probar para qué sirve lo que nosotros aquí, como Seprovi, estamos obteniendo.
Claro.
Y entonces es como a través de varios alumnos de posgrado, algunos de licenciatura, pero la mayoría de nuestro posgrado, con las agavinas hemos hecho panes. Hemos hecho panes y hemos probado que tienen una textura, hemos hecho conchas. Hemos probado que tienen una textura como una concha comercial, okay. Pero también hemos hecho estudios con murinos, con ratas, en los cuales ratas recién destetadas, en las cuales tienen un crecimiento acelerado.
Wow.
Y les hemos dado diferentes tipos de dietas, una concha de estas que de comerciales,
ajá,
y nuestro producto, y hemos visto que el efecto sobre el crecimiento de estos productos es increíble. Y vaya, hemos hecho bases para hacer pancake, hemos hecho ahorita con las agavinas, estamos haciendo, tal vez han visto en los seminarios, unas gomitas,
ajá, ¿sí?
que tienen probióticos, en fin, hemos hecho varias cosas. Pero ¿por qué hemos hecho varias cosas? No solo porque tiene una atractivo, porque tiene propiedades tecnológicas que nos permiten incorporarlo en algunos productos. Tiene capacidad de gelificación, lo hemos usado en panificación, por diferentes atributos que tiene, por diferentes propiedades reológicas, pero estas agavinas son prebióticos. Alguna vez ya han hablado aquí otros investigadores de lo que es ser prebiótico.
Sí.
Y entonces lo que sucede es que tienen importante efecto sobre la salud. Ahora, es importante aclarar que este efecto no es directo, porque me tomo el prebiótico. Este efecto es más bien por su capacidad de hacer que se reproduzcan, que crezcan, que se vigoricen algunos microorganismos que tenemos en nuestro microbioma, ¿no? En la microbiota. Y en este caso hablamos nosotros de la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué encontramos con esta agavina? Por una parte, que se puede usar en panificación. Entonces, que si yo tengo agavina, se la puedo vender a empresas panificadoras que la pueden usar. Lo puedo usar como ingrediente para usarlo en la elaboración de diferentes productos que ya hemos probado aquí que se puede. Pero también lo podemos ofrecer al mercado como un prebiótico. Lo podemos combinar con diferentes microorganismos. Hicimos un estudio con un alumno de doctorado en el que vimos qué microorganismos crecían bien con estos agavinas y cuáles no. Y realmente los resultados son muy, muy, muy gratos. Y le están dando información a la industria, a los interesados en trabajar. Ustedes han visto que los probióticos ahorita los tenemos hasta en la comida de las mascotas, vaya.
Sí.
Entonces, sí es información que se está generando, que es importante. También, ¿para qué la hemos usado? Resulta de que muchos de los compuestos que extraemos de las plantas tienen diferentes propiedades para la salud, se les denomina moléculas bioactivas.
Uh-huh.
Pero una vez que las extraes de la planta, esas moléculas bioactivas empiezan a degradarse. Entonces, cuando tú las pones en el colorante, donde las pones como antioxidante, cuando las pones en el pan, en la galleta, ya eso ha desaparecido, mucho del efecto ha desaparecido porque bioquímicamente la estructura del compuesto se ha modificado. Entonces, ¿para qué nos han servido las agavinas también? Para encapsular compuestos. Entonces, a través de todo esto, no solo las extraemos, tenemos la patente, sino que hemos podido demostrar que tiene muchos usos, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que también desde el punto de vista biológico. ¿Y por qué digo nuestras agavinas? Porque como les comenté en un principio, el proceso de extracción que nosotros tenemos aquí en nuestra planta piloto es diferente del que hacen en otros lugares. Entonces tiene allí un plus que nos ayuda, además de encapsular, generar también capacidades de bioactivos por todo lo que tienen los extractos que estamos teniendo. ¿Qué más hemos encontrado? Pues no solo agavinas, hemos visto, y recientemente estamos trabajando muchísimo con ello, que es un producto que se puede ir a mercado directo, que son los fitosteroles. Mm. Ustedes abren una página de shopping en Google y van a encontrar cantidades de productos que se ofrecen como suplementos alimenticios,
uh-huh,
y que tienen fitosteroles, muchísimos. Y todos nosotros ahora estamos trabajando con algunos fitosteroles que se han extraído de otras plantas, de oleaginosas, plantas que se usan para la alimentación, cacahuates, soya, nueces, en fin, uh-huh, diferentes semillas sobre todo, pero las estamos extrayendo del agave.
Wow.
Y las estamos extrayendo tanto de hojas como de la piña que llamamos, como de los desechos que quedan para de la producción del agave.
Wow, ocupando todo la piña.
Ocupando toda, dándole un uso, dándole, acoplándonos un poco a este sistema de economía circular que yo no acabo de entender muy bien, pero creo que sí estamos allí jugando.
Sí.
Entonces, estamos ahí metidos, estamos ahí trabajando en eso. Obviamente en vinculación con otras instituciones, porque no todo lo tenemos aquí.
Claro.
Entonces ahorita tenemos varios alumnos, varios profesores de aquí, del CEPROVI, profesores de otras instituciones trabajando en esta situación. A mí me gustaría mencionar aquí, ahora que toco el tema de la vinculación, que cuando empiezo hablando de agroindustria, pero ahorita estoy hablando de investigación, pero ahorita estoy hablando de alumnos, estoy hablando de universidades, un tópico realmente que no escapa de lo que es el tópico de cualquiera de nuestras líneas de investigación, que es la vinculación. La vinculación es primordial en esto. Realmente claro. Nosotros no hubiéramos podido avanzar mucho si tal vez algunas veces esta vinculación es personal, pero otras veces es institucional.
Claro.
La mayoría de las veces. Entonces nosotros esta vinculación no hubiera pasado si yo no me acerco a esa empresa y me dice, ah, pues así lo hacemos, ¿no? Si no los busco y aprendo de ellos, ¿no? Si no me acerco a la doctora López y le digo, oiga, yo no quiero competir con lo que usted hace, yo quiero que me enseñe a hacer algunas cosas, y entonces fue muy, muy, muy amable en compartir su conocimiento con nosotros. Vinculación con los agricultores, cómo nos buscan ya, cómo nos llegan, cómo están interesados. No sé si se han enterado de que frecuentemente estamos asistiendo a las reuniones que están haciendo las diferentes organizaciones de agave en el estado, que trabajan no solo por la industria mezcalera, por la denominación de origen, sino que están trabajando también por estas alternativas, ¿no? Uh-huh. Por estos otros productos. Y entonces cuando hablo de todos estos productos que estamos desarrollando y de investigación, es vinculación con la gente, vinculación personal, vinculación institucional, con ahorita con la UPIS estamos trabajando muy fuerte, ellos nos están apoyando mucho en estas reuniones que se están haciendo con las asociaciones de agaveros. Queremos programar una próximamente. Nos dio ejemplo la doctora Silvia Evangelista hace poquito con su evento sobre Zapotasia. Pues nosotros vamos a hablar con los agaveros de esa misma manera, ¿no? En esa forma de vinculación, y por ahí estamos trabajando en eso. Pero también tenemos vinculación con otros centros de investigación de nuestro propio instituto, desde donde invitamos investigadores a participar con nosotros en esto, en la formación de los alumnos, pero también ellos son muy generosos en el momento en que nos prestan sus instalaciones para realizar trabajo que no podemos realizar aquí, ¿no? Entonces, es un toma y daca. Tenemos también vinculación con instituciones en el extranjero también interesados en este trabajo, y con empresas. Agave ha trabajado con empresas que se han interesado. Hemos tenido aquí Granotec, por ejemplo. Uh-huh. Granotec es una empresa muy grande, y para ellos estudiamos una bebida que ellos estaban interesados en desarrollar, y pues nos han pagado por eso. O sea, hemos hecho los proyectos de vinculación para trabajar en eso. Pero bueno, eso es la parte que yo quiero resaltar y nombrar esto. Sin vinculación, sin salirse de su laboratorio, sin hablar con los compañeros, los propios, los de aquí del centro, sin hablar con nuestros compañeros del propio instituto o de otras instituciones, o con las empresas o con los productores, es complicado avanzar en esto.
Claro, claro. Sí, hemos mencionado en el programa qué importancia tiene tanto la vinculación como hacer grupos que sean, se me fue la palabra, Robert, que sean de todos las especialidades, ¿no? Porque todos
interdisciplinario.
Suman, interdisciplinario o multidisciplinario. Uh-huh. ¿No? Porque es interesantísimo, porque todo suma, a final de cuentas, llegar a estos productos ya terminados, es inspirador. Y como dice, no puede ser llevado porque o investigo o veo, por ejemplo, quienes hicieron la maquinaria que hicieron para esta producción, esta productora de las agavinas, Tuvieron que haber ingenieros, tuvieron que, sí, claro, que haber todo esto. Y a mí me encantaría, todos aquellos que nos escuchan, que pudieran ver esta planta, porque la verdad es una planta muy pequeña, porque es una planta piloto, pero qué bien elaborada está.
Pero muy poderosa.
Sí, sí, no y lo bien elaborada que está, porque yo sí me acuerdo, de hecho ha habido oportunidad de verla y verla funcionar, y es fantástico lo que hace, ¿no? Pero todo ha sido un proceso verdaderamente arduo, y que bueno, todo el equipo de trabajo que colabora con la doctora realmente se empeña y han logrado, que yo creo, con ese esfuerzo, ¿no? Han logrado, sí, llegar a estos objetivos.
Con esfuerzo, con motivación, la gente que está participando en este grupo está allí por motivados, ¿no? Motivados tal vez por los resultados, motivados por el equipo, en fin. Pero ahora que hablaba de productos terminados, ustedes han escuchado hablar o han visto por aquí las gelatinas, ¿verdad?
Sí, las hemos probado, de hecho.
Sí, las han probado. Sí, realmente ese fue un estudio muy, muy bonito. Ese se hizo con el Instituto Natural de la Nutrición y con esta empresa, con este Agavien, que pues ellos ahorita están produciendo las gelatinas, ellos, claro, han trabajado con esto. Y nosotros tenemos el orgullo de haber participado de estos estudios y de haber en un principio producido la inulina con la que se trabajó, los fructanos con los que se trabajó. Un saludo a la empresa, porque siguen siendo muy cercanos al grupo de investigación y pues es un producto que está en el mercado, ¿no? Y claro, que cuando uno lo ve y dice, uno espera verlo más allá, porque es el sueño convertido en realidad, ¿no? Lo que uno está haciendo, lo que se está trabajando en el laboratorio, lo que se publica, ¿sí? Porque tenemos que publicar, porque es nuestra productividad, claro, porque todos, pero no todos son publicaciones. Claro. Cuando uno lo ve en el mercado, cuando uno lo ve en una empresa, cuando uno ve a los productores interesados, es cuando uno se siente y dice, híjole, valió la pena.
Claro.
Esto valió la pena muchísimo. Y entonces, esa es una de las empresas con las que hemos trabajado. Se han acercado Dul de Fruit, por ejemplo, empresas que quieren trabajar con jarabe de agave, que también es otra de nuestros productos estrella, el jarabe de agave. Estamos usando un método de hidrólisis de la molécula. Los fructanos los hidrolizamos para producir los azúcares que finalmente van a dar resultado al jarabe de agave. Lo estamos haciendo por un método diferente, no estamos usando enzimas. Okay. Estamos haciendo un método diferente que le da un sabor exquisito. Nosotros luego vamos a probar y hemos traído aquí con la maestra Argelia para hacer pruebas también allí con el equipo, con el FTIR, para ver los perfiles de jarabes que están en el mercado y que dicen que son de agave y que nosotros tenemos, que sabemos que es de agave. Uh-huh. Sabemos que es de agave. Entonces vemos que los perfiles son diferentes, pero el sabor también es diferente. ¿Qué decimos nosotros? Un jarabe de agave tiene que tener finalmente un saborcillo a agave.
Claro.
Sí, porque claro, si no puede ser un jarabe de maíz, puede ser un jarabe, claro, de cualquier otra cosa, ¿no? Y ese es otro de nuestros productos estrella que apreciamos mucho y que ha salido del trabajo de investigación aquí de compañeros. La maestra Argelia trabajó muchísimo en ello cuando fue estudiante de aquí. Uh-huh. Y pues Rita que ha estado al pie del cañón con todo esto, con la planta piloto, Roberto Campos, la doctora Brenda, que creo que ya estuvo aquí con ustedes también, ¿sí? La doctora Sandra, y ahora pues todo el equipo, ¿no? El doctor Dani, que nos ayuda ahí con todos los análisis. El doctor Francisco, que la petición mía fue, él es, ya saben que ustedes que es físico matemático, y cuando empezamos a trabajar la petición que le hice es, por favor, ayúdeme a entender lo que usted hace con los números para llevarlo a esto, que ayúdeme a ver cómo una ecuación la puedo convertir en que me diga que un alimento puede tener características para ponerlo en un gel o para ponerlo en un pan o para ponerlo en qué lo puedo usar. Y ha sido muy, muy, muy importante la participación de él para llegar a estas cuestiones, ¿no? Como hablando de la interdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad, aquí en esto lo hemos visto claramente, ¿no? Hay químicos, hay inclusive gente especialista en farmacología, porque pasando a otros temas, hemos visto la actividad antioxidante de extractos que obtenemos del agave. Eso con el Centro Interdisciplinario, ¿cómo se llama esto? El CIVIS, Centro de Investigación Biomédica del Sur, del uh-huh. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos tienen una experiencia en la situación de química orgánica y en la parte farmacológica que nosotros no tenemos. Pero nos coadyuvan en estos estudios y nosotros lo aplicamos cuando ya sabemos que tenemos, ¿no? Por eso llegamos al betacitosterol, gracias a trabajos hechos con ellos.
Ok.
Porque empezamos a trabajar antiinflamación. Ellos encontraron que había una molécula por ahí, que empezaron a estudiar y que la oreja del ratón y que se inflame, que producimos la inflamación, en fin, pero que poniéndole el extracto tal, pues resulta de que esa inflamación disminuía, tanto en aspectos neurológicos como en aspectos de este. Y luego una compañera de aquí encuentra que pues sirve para la piel en cuestiones de cicatrización, porque también reduce la inflamación y ayuda a la migración de celular cuando se va a regenerar una cicatriz. Entonces, todo este aspecto de química orgánica, farmacológica, clínica, con la doctora Herminia, que ahora está con nosotros aquí, pero que es egresada de nuestro posgrado, pues hemos visto que tiene características importantes, y fue como llegamos, me pongo a ver y ya me dicen los del CIVIS, y hacemos todo el estudio y dicen, pues es que hay una molécula que encontramos que se llama glucósido betacitosterol, y yo me pongo a ver qué es betacitosterol, y abro una página y me encuentro betacitosterol por toda parte, que tiene efectos que para bajar para bajar el colesterol, que tiene efectos para antioxidantes, que tiene efectos, y lo encuentran ustedes en el GNC, el producto, ¿no? Entonces nos metimos a estudiar y a extraerlo, por medios que son verdes, a no usar disolventes. Inicialmente usamos disolventes orgánicos, pero ya posteriormente nos metimos a decir, pues vamos a usar otra cosa, no tenemos que usar tanto disolvente, y vamos a usar solventes que son verdes completamente, ¿no? Porque fisiológicamente los tienen las plantas. Entonces usamos equipos, usamos disolventes. Entonces me escuchan hablar emocionada de esto, porque una cosa lleva a la otra,
sí, claro.
La interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad nos ha llevado a un conocimiento grande en esta planta y a generar cada vez más productos que, bueno, pues que yo espero ver que esto vaya al mercado, y espero, como en el caso de las gelatinas, como en el caso de Granotec, ver que en el mercado haya algo así,
claro.
Algo así parecido, porque me puedo soltar hablando de muchas cosas, ¿no? estamos trabajando con kéfir, las estamos cultivando con las agavinas.
¿Qué están
creciendo? ¿Se llama? Kéfir. De ese creo que les habló la doctora Sandra en su momento.
Kéfir.
Kéfir.
Ah, okay.
Entonces, estamos sacando cosas muy interesantes con la doctora Sandra y alumnos en ese sentido. Se ha trabajado con películas. Hemos podido poner fibras del bagazo en películas. Esto trabajando con el doctor Javier Solorza y con alumnos de él. Entonces hemos hecho, hay una cantidad de vertientes abiertas, que si nos seguimos por el betacitosterol, que si nos seguimos por las películas, que si nos seguimos por las agavinas, que si seguimos encapsulando. Entonces, eso, todas estas propiedades, todo esto que tiene, esto que estamos haciendo en el Ceprovi, yo espero que algún día lo tengan los productores y que pueda ser de utilidad para que yo diga, bueno, pues vamos, para que ellos digan, ¿no? Más bien, vamos, claro. Vamos a hacer esto, vamos, y claro, tenemos claro. La capacidad, ¿no? Y ahora que estamos incursionando con el bagazo, pues estamos muy emocionados, porque están saliendo cosas muy bonitas con el bagazo del agave.
Ah, wow, qué bien, qué bien. Bueno, yo sí quiero dirigirme a la audiencia para decirles que en caso de tener más conocimiento de la currícula de la doctora, así como de su línea de investigación, de su equipo de trabajo, pueden ingresar a la página www.ceprovi.ipn.mx y ahí podrán encontrar toda la información pertinente. De hecho, también consultar las convocatorias si es su interés realizar sus estudios de maestría o doctorado dentro de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Son bienvenidos y pueden checar ahí cualquier dato. Y les repito, aquí en la radio, por limitados por el tiempo, no leemos la currícula de los invitados, pero realmente son impactantes. Son les recomiendo entrar a la página y buscarlos. Sus líneas de investigación son fantásticas y como lo han escuchado, con esta pasión que tienen nuestros científicos al abordar sus temas, y nos alientan a saber más de esto, de lo que es ciencia y de lo que es lo que están realizando, porque a veces tenemos la mala imagen de los científicos así como científicos locos, ¿no? Nada más. Y no, estaría muy padre que conocieran y tuvieran más contacto con los científicos. Realmente es muy, muy interesante.
Ajá. Ok, tengo una pregunta, doctora. Me interesa mucho su plática porque le ha dado el clavo en algo que siempre lo he propuesto en pláticas que hemos tenido con Chuy. Le cuento dos minutos una experiencia. Soy ingeniero, soy de CIMES Zacatenco, y alguna vez nos dieron una plática de aprende a sumar. Algo tan sencillo, bueno, te sientes ingeniero, ¿cómo no sabes sumar, no? Pero la plática se basaba en técnicas para sumar rápido, para multiplicar y para dividir. Uh-huh. No la clásica técnica de para dividir y sumar, ¿no? Eran técnicas que podías utilizar puños, manos, dedos, en lugar de estar contando con los dedos, porque hay algunos que acostumbramos a hacer cuentas, utilizaban técnicas nada más de manejo de puño, uh-huh. ¿Sí? Y podías resolver una suma, multiplicación, una división con ese manejo. De entrar tres personas en la primera plática, entraron casi 200 personas y hasta habían cursos en diferentes horarios. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo era muy útil para nosotros, claro. En este caso. En esta red de científicos que hay, en donde se apoyan en diferentes áreas, esta disciplinaridad que hay, se han fijado, por ejemplo, en gente de mercadotecnia, de economía, de a lo mejor de algún proceso económico que pueda apoyar, porque el producto del CEPROVI son los alumnos. Si nosotros estamos con una pared enfrente como científicos que no nos están dando ese flujo para pasar a la siguiente etapa, o nos está deteniendo un poco para la siguiente etapa, nuestro producto como alumnos lo tiene que hacer, uh-huh. Pero tiene que saber cómo hacerlo. Uh-huh. Porque si no, si es científico, pero no sabe vender su producto. Uh-huh. ¿Hay alguna propuesta con esto de que se esté vinculando, por ejemplo, con economía, con mercadotecnia, con algo? No para las clases normales, sino a lo mejor para un curso de fin de semana de mercadotecnia, o de generación de productos hacia el exterior, no sé, estoy hablando a lo mejor alguna tontería, que no sea parte del proceso de la currícula, sino que les pueda apoyar para cuando salga el científico al campo, y porque hay muchas personas que hacen su propio negocio y se dedican a hacerlo, uh-huh. Pero en ocasiones les falta ese punto extra de mercadotecnia para poder vender. Eso, y eso es lo que usted preguntaba, híjole, me gustaría hacerlo por acá para poder sacarlo más rápido. Si uno no lo puede por diferentes situaciones, a lo mejor este alumno que es el productor del CEPROVI lo podría hacer. ¿Hay habido algún intento por algún lado, doctora?
Sí, claro, y eso se ha estado trabajando a través de la doctora Brenda, de okay. Lisa, y el doctorado del paisajístico.
Ah, okay.
Hay una alumna en particular, la alumna Tania, que ha estado trabajando justamente en aspectos, ella es economista, ha estado trabajando en aspectos socioeconómicos, wow. Relacionados con esta claro. Cadena, esta cadena de producción, agave y mezcal, pero está muy, muy metida con lo del agave, y haciendo una cantidad de estudios y generando una cantidad de perspectivas desde el punto de vista económico, y de todo lo que es el panorama de la, lo que les decía ahorita, que yo no entiendo muy bien, de la economía circular.
Sí, ya somos dos.
Entiendo algunas cosas y ahí me meto y tal vez claro. Voy y vengo dentro del tema, uh-huh. pero así como que al 100 es difícil, pero sí lo estamos haciendo. Es lo hermoso de la interdisciplinariedad.
Claro.
Eso. Y a través de esa tesis pues se está trabajando pues con otras instituciones que están netamente en el tema social, en el plano económico y social.
Wow, eso va a ser mucha ventaja porque va a generar un producto que tiene el complemento para poder salir al campo y decir, exacto, ok, soy especialista en esto, en agave, en este tipo de producto, pero ya sé negociar. Pues ya sí, sé hacerlo.
Esa alumna Tania nos está abriendo esas posibilidades. Aparte de que es una alumna con muchas características muy positivas, nos está abriendo un campo.
Qué bueno, eso es excelente aprender esa forma.
Sí, doctora, Mónica Villanueva dice, gran trabajo, saludos, doctora. Ajá. Pues miren, ya estamos al límite del tiempo. Este tiempo se va como agua. Sobre todo porque se disfruta de la charla. Doctora, ¿gusta hacer un cierre de su tema?
Sí, saludos, Mónica. Tenía rato de no saber de ello. A mí me gustaría dejar en el ambiente felicitarlos por estas pláticas, porque realmente nosotros vemos en los seminarios, de pronto hablamos de un fragmento de nuestro trabajo, pero esto nos da la oportunidad de hablar de todo lo que implica un producto o el quehacer de cada investigador. Y realmente es una oportunidad magnífica. Una oportunidad para agradecer a los compañeros, a todos nuestros compañeros investigadores en el CEPROVI y en el Politécnico y en otras partes que nos permiten hacer todo esto que he platicado aquí. Con este magnífico equipo que tenemos aquí en el CEPRO y nuestro grupo de trabajo liderado por el doctor Antonio Jiménez. Pero realmente estamos en esto y la idea es una idea que yo traía desde que salí de la universidad con una cantidad de conceptos que me tocó ir a enfrentarme con la pobreza a las áreas rurales, en un área donde se producía mucho café, pero la gente no podía explotar el café. Y que me salí del área de salud pública porque dije, aquí no se puede hacer nada, vámonos a hacer algo en otra parte, ¿no? A desarrollar algo que podamos entregar. Y realmente este crecimiento a lo largo de 40 años, lo que me ha ofrecido el CEPROVI, esta oportunidad de trabajar con agave, de veras es algo que no tiene precio. Y pues la invitación a trabajar de manera vinculada como compañeros en el CEPROVI, se pueden lograr muchas cosas como las que hemos logrado y creo que seguiremos logrando con este sistema producto agave. Esperemos que sean muchas más.
Perfecto. Doctora, pues nosotros le agradecemos infinitamente el que nos haya concedido su tiempo y su conocimiento, haya compartido con nosotros toda esta experiencia y esperemos pronto tenerla en la edición especial para que nos platique lo largo de estos 40 años. Y bueno, a toda la audiencia, les agradezco habernos escuchado y estamos aquí la próxima semana, el viernes a la 1:00 p.m, con otro gran invitado como el día de hoy, con un gran tema para que nos escuchen aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga. Robert, es tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, doctora. Fue fabulosa la plática. La verdad me interesó mucho porque realmente aprende uno mucho, ¿no? De todo lo que ustedes realizan, de todo lo que ustedes sufren. Como dicen coloquialmente, a veces de los ferentazos que se tiene que dar uno, pero del aprendizaje que también nos deja para poderle dar la vuelta al negocio, ¿no? Y pues de todos aquellos que están sentaditos allá, que hacen las reglas, pues también para que aprendan cómo se deben hacer las cosas y en dónde se deben hacer las cosas para que esto pueda correr como debe correr, ¿no? Porque al final el producto del Politécnico son los alumnos. Adelante, doctora, por favor.
Estoy segura de que cuando salga de aquí voy a quedarme pensando, ¿por qué no dije tal cosa? Que se me olvidó tal otra. Que estaba interesante. Pero es mucho lo que hay que decir, claro, para tan poco tiempo. todas sí. maneras, gracias por la oportunidad.
No, doctora, y aquí tiene las puertas abiertas, téngalo por seguro que va a ser invitada de nuevo en próximas transmisiones, sí, para seguir platicando de todas sus experiencias científicas y de todo lo que ha hecho, porque es muy interesante que el público conozca realmente lo que hace un científico, sí, en el CEPROVI, y de todo el esfuerzo que hace para que pueda andar y funcionar correctamente las cosas, ¿no? Doctora, usted tiene las puertas abiertas cuando usted guste, sí, aquí nada más nos ponemos de acuerdo y al momento que usted guste, le entramos aquí a la
radio. Muchas gracias.
Bien, pues les agradecemos mucho por haber estado aquí el día de hoy, viernes, ya estamos a punto de retirarnos y disfrutar este fin de semana. Por favor, cuídense mucho porque hace bastante calor, tomen mucha agua, vamos a mediados de abril, así es que todavía nos falta un poquito de calor, sí, cuídense de la gripa. ¿Mande?
Una agüita y un mezcalito.
Exactamente, una agüita y un mezcalito, ¿sí? Así es de que, bueno, para que nos baje la temperatura o se nos emparejo, cualquiera de esas dos. Bueno, les agradecemos mucho, que tengan un excelente fin de semana. Doctora, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Chuy, cuídate mucho y público, cuídense mucho, por favor. Los vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. con otra gran entrevista como esta. Muy buenas tardes y hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio CEPROVI.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.